Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Una de programa.
Oído Cocina.
Hoy en Oído Cocina tenemos algo que es fundamental en la cocina, los secretos.
Por ejemplo, el secreto ibérico, quieres decir,
¿no? Eso es, pero bueno, no, estos, bueno, son ibéricos, son de aquí, son Álvaro, Ramón y Jesús, son los secretos.
Ah, que son los secretos, de verdad, vale. También tenemos a uno de los grandes de nuestra cocina que está muy pendiente de la lista San Pellegrino que sale dentro de unos días. Se llama Antoni Luis Aduriz y va a estar, esperemos, entre esos 10 primeros de la lista.
Oído Cocina.
Su restaurante, que lleva más de 10 años entre los 10 primeros del mundo, según la famosa lista de los 50 mejores, lleva el nombre de Roble de la Frontera, en referencia a la tierra donde se asienta, en la que se pueden ver varios robles centenarios. Su cocina, premiada también con 2 estrellas Michelin, tiene un amplio contenido emocional, jugando siempre con las texturas.
Reconoce que le gusta el juego, jugar con los prejuicios y el conocimiento del cliente, tratando siempre de ser imprevisible. Partiendo de una sólida y privilegiada formación, trabajando con Arzak, Subijana, Adrià y Berasategui, le llega el momento de volar solo y crear su propio mundo de sensaciones. Hoy en Oído Cocina saludamos al creador de Mugaritz, Antoni Luis Aduriz. Bienvenido.
Hola, bueno, muchas gracias.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bueno, todo bien, ¿no? Supongo que la respuesta siempre va acompañada un poco de cómo es uno, ¿no? Es decir, las cosas son, luego lo que nos queda es ver cómo nos las tomamos, ¿no? Y la verdad es que nuestra profesión es, más allá de ser cocineros, también somos un poco bomberos, ¿no? Siempre vamos con una manguera apagando fuego.
Bueno, a veces literalmente, luego hablaremos de ello. Desde 1998 al frente de Mugaritz, pero ¿qué recuerdas qué recuerdos guardas de esa época que hemos un poco enunciado, de Arzak, Subijana, Adrià, Berasategui?
Bueno, pues lógicamente etapas de taller, ¿no? Yo era una persona que, estando en la escuela de cocina, a la que caí un poco sin demasiada vocación, pues de repente un día me empezó a entrar hambre de saber, hambre de conocimiento, y se convirtió casi en algo obsesivo, y ahí es cuando empecé a tratar de poder entrar en casas que pudieran, de alguna forma, bueno, pues quitarme esa necesidad, ¿no? Y es cuando empecé a recorrer todos estos lugares que para mí hoy lo siguen siendo, pero entonces eran todavía más inaccesibles, más templos, y me dediqué a formar y a tratar de absorber todo lo que yo fuese capaz de hacer, ¿no? Eso es lo que recuerdo, mucha ingenuidad y mucha ilusión.
Lo que pasa, Andori, que aprender de los mejores es muy complicado, porque es ponerse, no sé, un listón muy alto, ¿no? O sea, es una exigencia, porque claro, cuando uno dice, o sea, no vamos a quitar mérito desde luego a ninguna cocina de ningún lugar, ¿no? Pero cuando uno se plantea que al final lo que quiere es, como podemos decir, tener una masterclass, ¿no? De cada uno de los profesionales más importantes que hay, al final tiene que la sensación que te queda es luego, habré aprendido bien, estaré llegando a la meta. ¿Hay una satisfacción o por dentro también había un poco ahí de, uff, ¿no? ¿Dónde me estoy metiendo?
Bueno, yo creo que hay una parte también de ingenuidad, ¿no? Yo siempre he pensado que en esta vida uno tiene que ser lo suficientemente templado para saber que va a marcarse a objetivos que pueden ser los más ambiciosos del mundo, pero lógicamente tiene que ser consciente de que quizá esos objetivos en el tiempo, o debido a las circunstancias o simplemente a las motivaciones de uno, pueden ser cambiantes, ¿no? Es decir, no hay que morir por lograr un objetivo, pero tampoco hay que dejar de soñar, ¿no? Y soñar en grande. Yo por eso te digo, al final yo creo que la ingenuidad es un activo extraordinario, sobre todo porque, mira, yo después de todo el proceso de formación, cuando yo caí en Mugaritz, si llego a saber todo lo que me iba a enfrentar en estos 20 años, igual no hubiese empezado. Pero seguramente le ocurre lo mismo a la gente cuando va a ser padre. Nadie te explica,
por ejemplo,
lo que supone ser padre. Y luego, si les quieres mucho, pero si te lo llegan a contar, igual te lo hubieses pensado, ¿no? No sé.
Sí, la vida. Porque son 9 meses lo que está cocinando normalmente, ¿verdad? Pero cuando sale, no veas tú.
Bueno, hablamos de esa ingenuidad de los principios. Hoy día acude gente de todo el mundo a ese remanso de paz que es Mugaritz, pero no siempre fue así. Vamos a recordar los principios.
Pues mira, yo siempre he pensado que el sitio nos encontró a nosotros, ¿no? Claro, vienen clientes de todo el mundo, ¿no? De 50 nacionalidades, el restaurante está lleno, es como increíble, ¿no? Que la gente peregrina un sitio así. Pero cuando empezamos era como desolador, ¿no? Aquí no venía nadie, ¿no?
no venía nadie. O sea, ¿cómo era eso? Esa sensación de esto, ¿nos habremos equivocado? ¿O cómo?
No, pero ¿sabéis por qué? Porque vuelvo a hablar de ingenuidad. Mira, sí. yo estaba en periodo de formación en el Bulli, fue en el año 93 y 94. Uh-huh. En el año 94 el Bulli ya despuntaba en según qué espacios y en según qué ámbitos como uno de los restaurantes de referencia que pocos años después se iba a convertir en la referencia absoluta, ¿no? Sí. En el ámbito de la creatividad. Pero fijaros, yo en el año 93 y 94, en la formación de uno, cuando hablamos de formación, también intervienen estas cosas. No solamente la receta, sino la actitud y la manera de enfrentar la complejidad de un restaurante. En el año 93 y 94, nosotros dábamos, yo di muchos servicios donde dábamos cero clientes. Cero. Fíjate que estamos hablando que años después, para las 14.000 o 15.000 reservas que se podían poner en el mercado al año, sillas, como oferta del Bulli, se presentaban cientos de miles de peticiones. Yeah. Pero yo en el año 93 y 94 dábamos cero clientes, muchos días. Entonces, ¿qué pasa? Que yo al vivir aquello sabía que el tránsito hacia ese proyecto soñado, que de alguna forma fue cogiendo esa forma que a mí me interesaba, iba a ser un tránsito prolongado, complejo, de mucha pedagogía y muy en el desierto. Y lo sabía, porque yo lo había visto en el mundo.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bueno, luego llegaron reconocimientos. La primera estrella Michelin en 2000, la segunda Premio Nacional de Gastronomía en 2002. A partir de 2006, más de 10 años ya entre los 10 primeros de la lista de San Pellegrino en los 50 mejores restaurantes. Tú lo estás diciendo, o sea, me imagino que en todo ese proceso, no hay que imaginar mucho tampoco, hay que ser realista, ha sido un trabajo diario de, bueno, pues eso, de los que al final también llega hasta a formar callos, ¿no?
Sí, hombre, mira, quizá la buena noticia es que esto es muy complejo y muy difícil por un motivo, yo creo que es importante significar o señalar, ¿no? Y es que hay mucha competencia en un mundo que ya es global, que gracias a que es global, bueno, lógicamente tiene derivadas que pueden ser negativas, pero la derivada positiva es que proyectos como Mugaritz u otros son posibles en este espacio-tiempo. O sea, porque ahora mismo hay 1.200 millones de personas que cada año cruzan una frontera. O sea, no son proyectos que de alguna manera tratan de traccionar a un público local, sino que al final ha pasado como en el mundo del vino. O sea, los vinos de Borgoña no se beben en Borgoña, son ya patrimonio de toda la humanidad, ¿no? Es decir, seguramente se ven más vinos de Borgoña en Hong Kong que en el pueblo de Alao, más cercano.
Sí, sí.
Y se ha conseguido la excelencia con un producto que es el vino, precisamente porque existe ese mercado global que exige excelencia, ¿no? Claro, esto pasa en los restaurantes. Y la noticia buena, más allá del esfuerzo y de la competitividad que hay y la complejidad que acarrea y de, lógicamente, lo que cada vez te exige más, la noticia buena es que hay mucha gente muy buena haciendo cosas. O sea, para mí la competencia no es un problema. Yo creo que la competencia, ahora me pongo como comensal, es lo mejor que nos ha podido pasar. Nunca jamás habremos podido disfrutar de tanta oferta gastronómica como en este tiempo que nos está tocando vivir.
Desde luego que sí. Y para ello, pues es fundamental.
Y la noticia buena también es que seguimos teniendo hambre.
Efectivamente. hambre en todos los sentidos, por supuesto, claro que sí. Lo habías mencionado tú al principio, desde luego. Pero la innovación, yo creo, y la creatividad son armas fundamentales, ¿no?, en tu trabajo. Lo vamos a escuchar a través de una conversación con un buen amigo que se llama Ramón Roteta.
Andoni, hay una idea que me ronda la cabeza. ¿La creatividad tiene límites?
¿Me lo preguntas tú, que eres uno de los cocineros más creativos que ha habido nunca? No, la creatividad no tiene límites. Siempre hay un paso que se puede dar más allá. Por ejemplo, si tú eres creativo, cocinando lo serás en tu vida. Y el ejemplo eres tú. Guitarra, música, porque, oye, ¿a ti la creatividad dónde te viene, Ramón?
Yo creo que es curiosidad. Andoni.
La curiosidad, como dice Ramón, es fundamental para la creatividad, Andoni.
Indudablemente, yo considero, o al menos entiendo, que es un activo que trasciende lo que es la gastronomía, ¿no? Lógicamente tú lo enfocas más en la actividad a la que te tienes que dedicar, pero fíjate que si tú eres un cocinero, bueno, o seguramente cualquier profesional de cualquier actividad en el mundo, si no se puede forzar, o sea, si tú no eres una persona que desea la búsqueda y desea encontrar respuestas nuevas, no lo puedes forzar. Es de las cosas que que no brillan demasiado, no, o sea, no sé, no vale solo con la profesionalidad, tiene que haber una parte vocacional, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que sí, que al final la creatividad tiene que ver con un estado, de una forma de estar en el mundo, ¿no? Tú te preguntas y es curioso y no te preguntas solo, insisto, porque vaya a funcionar o vaya a ser relevante en tu trabajo, sino porque ya es una actitud, ¿no?
Tú planteas siempre ahí en Mugaritz, planteas el juego, ¿no?, con el cliente. Lo que pasa es que para jugar siempre hace falta dos personas, por lo menos, salvo que hablemos del solitario. ¿Ha ocurrido alguna vez que algún cliente se haya negado a entrar en el juego? Bueno, supongo, te lanzo la pregunta y tú respondes.
No, ¿sabes lo que pasa? Mira, es que en Mugaritz hay además un elemento añadido que es todo lo vuelve mucho más complejo, ¿no? Y es que el juego ya está en el hecho de jugar en algo que se pueda producir en la mesa, como lo entendemos generalmente, sino que toda la propuesta en sí es un juego. Uh-huh. Y es un juego porque normalmente los restaurantes son espacios que de alguna manera suelen atacar el gusto de las personas. Es decir, tú de alguna manera dibujas cuál puede ser ese gusto general y lo tratas de estimular, ¿no? Y muchas veces va muy de la mano el hecho de reencontrar cosas que ya conoces, ¿no? Claro, Mugaritz es un espacio de búsqueda, con lo cual el comensal ya no solamente es un observador, sino que ya empieza a ser parte de su propia experiencia y tiene que tomar decisiones. Y tiene que incluso ser consciente de lo que está sintiendo e incluso dirigir hacia donde lo quiere llevar ese sentimiento, ¿no? Entonces, claro, cuando tú te encuentras en un espacio que donde te dicen, mire, usted venga aquí a encontrar con nosotros, uh-huh. todo el concepto de que es juego está presente desde el minuto uno. Y claro, lógicamente hay gente que viene a eso, serían muy decepcionados si en este restaurante no encontrasen, de alguna manera, todo ese conocimiento destilado y esas propuestas y ese estilo de propuestas, como también nos ocurre que hay gente que de repente llega porque le han dicho que el Mugaritz es un restaurante muy bueno, uh-huh. pero viene con toda la carga de alguna manera del imaginario o de lo que él habitualmente tiene que es un restaurante, y claro, el choque es de trenes.
Sí, no, yo mientras que no sea en plan trilero de esto que te ponen tres platos y dices, ¿dónde está la sopa? Y levantas uno, ¡ay, no estaba nada! Pero lo has comido.
No, que es una broma. Más el juego que los hábitos. Trabajamos con un diseñador de juegos en su momento. Ya. Tenía que ver con el hecho de que en un momento puntual de una experiencia que dura bastante tiempo, es interesante recurrir a elementos que te saquen un poco de lo habitual, ¿no?
Exactamente. Sí. Creo que uno de los juegos que planteáis es dar dos sobres al principio y dependiendo del que coja el cliente, pues la comida irá por un lado o por otro. O sea, que es así.
Mira, ¿sabes lo que ocurre? Que nosotros hace igual quizá 10 años o más, a la gente le poníamos dos sobres en el que uno le indicábamos, mira, uno sobre ponía sométete y en el otro ponía revélate, ¿no? Y entonces, claro, a la gente le decíamos, elija uno, ¿no? Y entonces, claro, la gente se pone muy nerviosa porque lo de someterse como que no tiene... Bueno,
no sé qué es peor, ¿eh? Yo creo que elegir es peor. Sí, cuando hay cosas tan ricas, digo, mira, claro. Me voy a someter.
Sí, lo que pasa es que tiene, no sé, parece como que la gente, no sé, todos mantenemos ese orgullo y lo de someter no nos gusta mucho. Pero bueno, en cualquier caso, lo que veníamos a decir es, mira, no se resista a la experiencia, fluya. Y descubra y tal y cual. Bueno, eso ya lo hicimos en su tiempo y claro, como estamos en este 20 aniversario, queríamos recuperar algunas ideas, algunos hits, vamos a decir, algunas cosas que fueron importantes para nosotros y que nos han traído hasta el momento en el que estamos. Y lógicamente era una esta, ¿no? El de decirle a la gente, ahora, pararle un segundo, que tome conciencia de que de una forma más o menos evidente de que él va a construir su experiencia y que tiene que tomar decisiones y que esa decisión empieza por saber si quiere ser la anchoa voladora que te lleva hacia espacios nuevos o si quieres ser la anchoita que sigue en tu entorno de confort.
Bueno, y... me gusta, ¿eh? Oye, hemos hablado de tus logros, la lista de los 50, las dos estrellas Michelin, los tres soles Resol, pero también hay momentos duros como el incendio en Mugaritz en 2010. ¿Llegaste a pensar que era el final eso?
Sí, hubo un momento que sí. Sí, porque al final, pensar que nosotros en Mugaritz es un espacio donde, bueno, estamos nosotros en alquiler. O sea, yo no tengo, os puedo asegurar que no tengo nada más que la marca y mis manos. Y luego, bueno, para un sector del público cierto grado de credibilidad, pero yo, estas son mis credenciales y mis activos, ya no tengo mucho más, ¿no? Entonces, se quemó el restaurante, fue un shock. A título personal pasó una cosa extraordinaria. Hombre, yo me vuelvo a la ingenuidad, ¿no? Yo me consolaba pensando que si aquello no podía continuar, yo ya había logrado mucho más que todo lo que yo hubiese llegado a soñar en mi vida, ¿no? Afectos de lo que se podía poder hacer con un restaurante y con el público y demás. Y el caso es que fue una lección brutal, porque hay un amigo periodista que escribió en su día un libro que se llamaba Los momentos decisivos, y yo siempre pensaba cómo me iba a comportar o cómo me podría llegar a comportar en un momento decisivo, ¿no? Es decir, si solamente, imagínate que estás en el Titanic, se está hundiendo, ¿tú qué eres? ¿De los que deja pasar a las mujeres y los niños? ¿O te pones una peluca, sobornas a tres guardias y te montas en el barco?
Yo no voy a la bodega.
Claro.
Sí, yo eso. Abrir un Don Periñón y, claro, y quedarse con la banda, ¿no? Claro, ahí a hundirse.
No te preocupes, que convencemos a la banda para que baje la guardia.
No, y si luego al final te rescatan y dicen, no, que estaba vaciando botellas para meter mensajes.
Exactamente. Y entonces, bueno, en esa tesitura del momento decisivo me sorprendí yo a mí mismo, porque realmente me vi con una fuerza. O sea, no, es curioso, ¿no? Me gustó verme, me gustó esa faceta mía, pero sobre todo y además me dejó fascinado un poco el cariño de, o sea, el propio compromiso del equipo. Qué bueno. Y luego el cariño externo. Yo jamás había tomado conciencia de lo importante que era Mugarit para la gente que está mucho más allá de lo que son las paredes de Mugarit, ¿no? Y fue muy especial. O sea, la parte negativa tenía una cara B que fue sorprendentemente positiva, ¿no?
Digamos que Mugarit en ese momento te sometió a la gran prueba a ti mismo, ¿no?
Sí, la verdad es que tengo que decir que a mí y a todos.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Como Urbano controla muy bien algunas de las exquisiteces que se pueden comer en tu local, pues a plato como el cordero asado al incienso de eucaliptus y su pelliza seca, la fritura cremosa de guisantes regada con consomé de crustáceos, la banana negra y pasta de gambas o el bocadillo de cocochas aliñadas. Oye, ¿qué, o sea, tú dónde te inspiras? ¿O sea, ¿o qué tomas? Ya sabemos que has aprendido de los mejores, ahora tú eres uno de los mejores de los que hay que aprender, pero, o sea, todo esto luego, como decías, o sea, es imaginación, es, o sea, no sé, o sea, creatividad.
No, pero fíjate, os voy a contar un par de elementos ahí que yo creo que son importantes conocerlo. Primero, una trabajamos un equipo muy grande en creatividad, o sea, trabajamos, y luego en la época de cierre ese equipo se amplía. Lo que sí es cierto es que yo aprendí estando en el Bulli que más allá de que una persona que no eres tú pueda tener una buena idea, al final todo tiene que pasar por el filtro del estilo de la casa, y esto yo lo viví en el Bulli. De hecho, yo me metí tan en el rol de la cabeza de Ferran que hubo un momento que eso se consigue hacer de forma muy rápida, pensar como tú, como otro, ¿no? Mimetizarte. Lo que pasa es que luego es muy difícil sacar eso para meter otro estilo o para meter otra forma de hacer. Esto es lo complicado. Pero mimetizarte es muy fácil. Y entonces ahora mismo hay un estilo en esa casa que de alguna manera complementa con la creatividad mucha gente que en el periodo de creatividad estamos trabajando ahí, ¿no? Pero sobre todo y además, fíjate, hay un momento donde la creatividad no solamente tiene que ver con la materia, con la materialidad y con lo que tú haces, con qué productos y con qué técnicas, ¿no? Sino qué hay detrás, qué subyace detrás de ese esfuerzo y que se va construyendo también en una especie de entre la gallina y el huevo, ¿no? ¿Qué es primero, no? Es decir, la parte filosófica, conceptual del proyecto define la cocina, o la cocina que vamos haciendo también va dibujando el discurso. Y estamos ahí. Uh-huh. Pero es bonito.
Hombre, sin duda. Oye, Andoni, si te parece, vamos a hablar de futuro y para ello lo vamos a ilustrar con una conversación extraída de un programa con el que creo que tienes bastante que ver, que se llama Diálogos de Cocina, con tu hijo, Aritz Luis.
Tú de mayor, ¿qué quieres ser? ¿Qué prefieres ser? ¿Cocinero o mago?
Cocinero.
¿Y qué hace un cocinero?
Cocinar.
¿Y eso qué es?
Hacer comida.
¿Sí? ¿Y un mago qué hace?
Magia.
¿Y un cocinero no es un mago?
No.
¿Por qué?
Porque el cocinero hace comida y el mago hace magia.
Anda, mira, un baño de realidad, ¿no?
Sí, pero te digo una cosa, como sea como el padre, al final lo que hacéis es magia. Porque a mí me da lo mismo producto que tú utilizas y la gente diría, ¿esto qué es? Y me lo tiraría a la cabeza. Y sin embargo lo elaboras tú y dirían, esto es absolutamente eso, es una cosa... ¿Hay futuro a través de Arich?
No lo sé. Mira, piensa que al final él tiene 8 años.
8, ¿no?
Él hará lo que tenga que hacer, hará su recorrido. Seguramente si es un chaval inteligente...
Es buen comedor, pues, que eso es importante.
Sí. Pues entonces... Y además es curiosísimo.
E inteligente también, que lo acaba de mostrar.
Sí, pero es un chaval, es un niño que es curioso porque él desde muy niño ha comido de todo. Bueno. Ha comido de todo. O sea, es decir, come verduras, come lógicamente mucho pescado, y el chaval, de forma inconsciente, cuando estamos en un lugar y algo está bien, pero no está muy bien, es como si se le apaga el hambre y de repente no quiere comer. Y yo lo miro fascinado porque digo, qué cabrito, qué capacidad tiene ya de discernir entre lo que es realmente bueno y lo que no lo es. Y es, al final es formación, ¿no? Como todo en la vida, claro, pero
paladar,
sí, el chaval...
Sí. Todo se educa, ¿no? Y digo que el paladar, claro, también, o sea que...
Sí. Y además como los niños son transparentes, porque están en esas edades donde son bastante transparentes, no tienen sí. demasiados filtros sociales, ¿no? Uh-huh. El chaval, como no esté extraordinario, se lo come.
Sí. Como no esté extraordinario.
Sí, bueno, sí. Vaya. Te lo aseguro.
A lo mejor en vez de un chef tenemos un futuro crítico, vete a saber. Ahí.
Uf, me rompería el corazón.
De luego.
Esto es como ser de derecha y te sale de extrema izquierda tu hijo, o como ser de extrema izquierda y te sale de extrema derecha.
O ser de la Real y te sale del Atlético.
Claro,
¿no?
bueno, exactamente. Entonces,
hombre, también te digo una cosa, que tu hijo sea crítico, hombre, tú le has ido educando para que el día que eche la primera cuando critica un poquito aquí, venga.
No, mira.
¿Qué te pongo, papá? Por encima del 10.
Sí, no, pues yo lo que le pediría es que no haga crítica, le pediría que haga crónica.
Eso.
Porque ¿sabes el tiempo que vivimos? Que vuelvo al tiempo en que vivimos, ¿no? Sí. Tiene unos niveles de complejidad donde ya es muy difícil incluso tomar una decisión si algo de lo que estás comiendo es bueno o malo. O sea, es que yo ya a día de hoy descartaría el concepto bueno o malo. Puedo pensar, lógicamente, y aceptar el que la gente diga me gusta o no me gusta. Claro. Pero es que hoy en día lo que tienes que hacer es crónica, contar, generar un poco todo el paisaje de la situación que uno va a encontrarse. Y luego cada uno decide si la asume o no la asume y si es de su agrado o no lo es, ¿no? Pero
me ha recordado a mi padre que siempre nos decía, cuando nos ponía la comida a la mesa, él... decía siempre que nos podía gustar más o menos, pero no gustarnos, no, el que había, pues eso, aquí, claro, como toda la gente de su edad en este país, pues vivió una guerra, claro, vivió una posguerra, vivió épocas duras, sí, y siempre cuando ponía algo, papá, que esto no, me decía, no, te puede gustar más o menos, si te gusta menos, sí, si quieres vamos a pasar a otra cosa, decía, pero no me digas no me gusta, por favor, ¿sabes?
Totalmente,
o sea,
de acuerdo, sí, pues,
desde luego. Bueno, la cocina de Mugaritz se ha ido extendiendo, ¿no? Con los años, por ejemplo, a Abadía Retuerta de Domín, en Valladolid, donde soy yo. Pero, ¿nos puedes contar algo de futuros proyectos que tengas en mente?
Bueno, pues mira, ahora mismo, un poco haciendo repaso de cosas que hicimos, porque, mira, Le Domín fue uno de los primeros proyectos en los que nosotros nos embarcamos, más allá de lo que era Mugaritz. Y es cierto que nos dio muchas alegrías, porque también nosotros queríamos medir nuestra capacidad de poder hacer cosas fuera de lo que era Mugaritz. Y la verdad es que a día de hoy, los proyectos que tenemos, ahora mismo, bueno, hace un año abrimos Topa, y Topa ahora mismo tiene la vocación y sobre todo tiene muchas novias y nos han propuesto que crezca, y estamos estudiando dónde y cómo queremos que crezca, ¿no? Seguramente parece que va a ser en Asia, en algún país de Asia, pero más allá de eso, tenemos un proyecto también que tiene que ver con también construir una experiencia seguramente en Dubái. Entonces, ahora mismo es lo que tenemos más inminente, ¿no? Y luego estamos trabajando en muchas cosas más, ¿no? Porque, ¿sabes qué pasa? Que al final, después de 20 años trabajando sobre creatividad, todo lo que has acabado aprendiendo, todo el conocimiento que has acumulado, lógicamente te da mucha pena que más allá de que no lo utilices para un lugar y que está constantemente en revisión y en renovación, muchas cosas de esas no se materialicen en proyectos diferentes que podrían funcionar. Y en eso estamos, ¿no? Darle salida a esas ideas, ¿no?
Bueno, el próximo 19 de junio se celebra en Bilbao la fiesta de la famosa lista de los 50 mejores restaurantes. Actualmente estás en la Champion. ¿Qué esperas de ella?
Pues un sobresalto, ¿no? Como me lo he esperado siempre. Entre otros motivos porque yo alguna vez lo he dicho, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de, en el momento que interpreta que algo puede tener interés, nos abalanzamos sobre ello con cierto grado de, bueno, pues de codicia casi, ¿no? Entonces, la lista de restaurantes que nació de aquella manera, yo creo que un poco también con mucha ingenuidad, os lo digo, hoy está en el epicentro de los elementos que generan toda esa geopolítica de la alta cocina. Es decir, hoy en día ya no es importante que esté un restaurante el mejor. A la gente le interesa que esté uno de los restaurantes de su comunidad, de su país o de su zona, porque te coloca como un faro en el mundo. Entonces, ahora mismo la gente va a hacer lo que haga falta por aprobar.
Sois una marca de prestigio, es verdad, ahora mismo, claro, o sea, sois una marca de prestigio. O sea,
pero la derivada peligrosa de esto es que no se entienda que cuando tú haces un examen es para evaluar tu conocimiento, no para sacar un 10.
Sí, sí.
O sea, no importa, porque claro, si no, falsearemos las notas, te pondré un 10 y da igual que hayas aprendido, ¿no? Entonces, esto puede llegar a pasar en esta especie como de ansiedad general que hay para colocar restaurantes en esa lista, ¿no? Y claro, hay tanta presión ahora mismo, tanta presión, que es muy probable que lógicamente que haya movimientos, ¿no?, de todo tipo.
Sí, bueno.
Y yo lo que me espero es que algún día tengamos que bajar.
Algún día, hombre. Pues está bien eso, estar preparado para el sobresalto por si acaso, ¿no?
Que sí, pero llevamos 12 años entre los 10. Entonces, sí, hombre, sí. Es más de una década. Tú sabes toda la gente que se hubiese merecido estar ahí.
Que sí.
Y que no han podido estar.
Bueno, ya, pero los que estáis ahí también es por merecimiento. Es que lo que pasa es que a lo mejor tenía que haber 101, 112, 103, ¿sabes? O sea, es que esto sí es lo que hay. Porque es que es verdad que al final es un poco el ir escalando, ¿no? El estar ahí en el primero, en el segundo, en el tercero, como dice. Bueno.
Sí. Claro que sí. Bueno, finalmente lo que podemos decir es, para despedir a Andoni Luis Aduriz, que es alma mater del Mugaritz, ese roble de la frontera, que tu cocina, en palabras tuyas, es no apta para veganos del relato.
Total. Mira, el Mugaritz es un restaurante. Todo esto lo digo porque hubo una vez un señor que nos dijo algo así como que nos lanzó en un texto la idea de que la cocina se explica por sí misma, ¿no? No hace falta explicarse, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, pues si Mugaritz, que es un sitio donde los relatos van a la par que las propuestas que estamos lanzándole a la gente, lo vacías del relato, ¿sabes qué queda? Materia, que no sirve para nada. Entonces, Mugaritz es un restaurante de relatos. Y es tan importante la historia que acompaña a esos platos o a esos bocados que el propio ejercicio es la sensorialidad, que en el fondo la sensorialidad luego hay que decodificarla. Y la tienes que descodificar y claro, no sé, a veces tener esa curación, ¿no?, esa explicación que un poco no solamente dibuja lo que hay, sino también lo que te gustaría que hubiese, en Mugaritz es muy importante. En otros sitios quizá no, pero en Mugaritz es muy importante.
Andoni Luis Aduriz, cuando escucha en algún local o en el suyo propio eso de oído cocina, ¿qué sensación tiene o qué le viene a la cabeza?
Bueno, en Mugaritz el oído cocina es bonito, ¿no?, porque normalmente hay un silencio, hay bastante pausa, bastante serenidad en ese ecosistema, y hoy en día hay unas energías preciosas. O sea, yo estoy realmente conmovido de que hayamos conseguido aunar y juntar tanto talento, ¿no? Yo tengo, seguramente ahora mismo en Mugaritz hay uno de los equipos de sala más brillantes de Europa. Así, os lo digo así, puede parecer muy pretencioso.
Con orgullo, pero, además, ¿no?
Sí, pero es brutal esta gente lo que está haciendo. Están liderando una revolución que todavía la gente no sabe que están haciendo una revolución. Pero en cocina ya a su manera ya lo habíamos hecho, ¿no? Nosotros creo que fuimos de los primeros en hablar del concepto ecosistema, de un espacio, al final podía ser la cocina un espacio que pudiera ayudar a desarrollar actitudes y habilidades de las personas que formábamos parte de esos equipos, pero ahora mismo que eso lo estemos viendo con tanta fuerza también en la sala, pues es emocionante, ¿no? Entonces, no sé, están pasando cosas preciosas, ¿no?
Pues oído cocina.
Y en oído cocina, que sepas, nos declaramos caníbales del relato.
Sí, señor. Admiradores.
Andoni Luis Aduriz, un placer charlar contigo este rato aquí en oído
igualmente,
cocina.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Mil para vosotros.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
No te hace gracia que me agarre tanto a ti, que necesite tu cariño para mí. ser feliz y que no encuentre otra razón para vivir.
40 años es una cifra perfecta, en la vida personal y en la profesional. Es como el Ecuador. 40 años significan experiencias, vivencias, alegrías, desengaños, madurar sin haber envejecido. Hoy tenemos la suerte de contar con un grupo que, según pasaba el tiempo, ha ido acumulando canciones. Y estos temas, además, se han ido almacenando en nuestras vidas. Han decorado momentos importantes de nuestra historia y han interpretado lo que sentíamos. Si te dejaba una novia, había una canción de Los Secretos. Si retomabas la relación, había una canción de Los Secretos. Si te sentías solo, siempre ha habido una canción de Los Secretos para ser tu compañera. De ahí el título de su último trabajo, Una vida a tu lado, y de ahí que no haya que perderse la oportunidad de verlos en directo. Comienza gira aniversario y nos sentimos halagados de contar con Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo y Jesús Redondo. Bienvenidos, chicos, muy buenas.
Muy buenas, encantados.
¿Cómo afrontáis esta gira? ¿Qué la diferencia de otras, entendiendo que cada directo es diferente por muy preparado que se tenga?
Bueno, yo creo que se puede explicar fácilmente desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, nosotros, el hecho de cumplir 40 años en las carreteras tiene un significado inmediato, ¿no? Quiere decir que es que el público ha asistido a tus conciertos, te ha mantenido que puedas hacer varios discos, alguno, bueno, casi 20, y haber hecho una gira tras otra y poder tener una carrera uniforme, ¿no? Nuestro objetivo es homenajear al público con un espectáculo donde vamos a hacer las canciones que en parte han elegido ellos a través de las redes sociales, otra parte la hemos encontrado la información también en las plataformas digitales de internet, donde hemos hecho un repertorio donde sabemos que más o menos una parte es la que más escucha la gente por demanda y otra es la que le hemos dado a elegir entre 30 canciones para que elijan 10. Creo que es un show muy enfocado en agradecer al público todo este cariño, que es un estándar y es un clásico, nos dice, pero es que sin público no tienes una carrera larga, ¿no?
Es un show democrático.
Y por otro lado, pues intentar acoplar a lo que son los shows normales de Los Secretos, pues cierta tecnología de vídeo, de que parezca un poco más de calidad, y en los conciertos importantes, en las ciudades importantes, pues más especial todavía, y sobre todo en Madrid, en el Wizzing Center, donde va a haber todo tipo de sorpresas, aparte de un escenario central.
No lo cuentes todo, vamos a ir paso a paso.
40 años dan para mucho y en cuestión de éxitos, vosotros habéis sido un grupo muy prolífico. ¿Cuáles serían los ingredientes de una canción vuestra para que no pueda faltar en el repertorio? Porque supongo ahí tiene que haber descartes, tiene que haber una criba, cuando se realiza un concierto con tantos años de background detrás, ¿no?
Bueno, no sé, yo, en mi opinión, al principio a lo mejor podías pensar en tu criterio, pensar que, bueno, yo sé lo que es mejor para mis shows, pero con el tiempo, yo, por ejemplo, vi un concierto de Van Morrison del que me consideraba no solo experto, sino súper fan, y resulta que no tocó ninguna canción que yo conociera.
Ninguna, ¿no? Vamos.
Y luego me han hablado que a los pocos meses volvió y hizo un show maravilloso donde todas las que tocó eran maravillosamente bien conocidas y todas de mi gusto, ¿no? Pero ese concierto en concreto salí con la cara de diciendo, Dios mío, pero ¿qué hemos visto? Si no, canta muy bien, pero se tiraban solos de metales muchísimo rato, luego unos con instrumentos celtas. Entonces, eso no podemos hacerlo Los Secretos. No podíamos hacer un show pensando en lo que nos gusta a nosotros o lo que queremos hacer. Siempre hacemos una especie de búsqueda de qué es lo que le gusta a la gente, ¿no? Y es a través de eso es donde elegimos qué canción no puede faltar en un show, ¿no?
Bueno, hay que decir que vienen con el chándal, vienen del gimnasio ahora mismo los tres. Y comento esto porque un concierto de Los Secretos siempre es especial, pero el que habéis preparado para Madrid es novedoso. Un escenario, estabas tú ya comentándolo, Álvaro, antes, de 360 grados. Describirnos cómo se va a llevar a cabo, cuál es la idea, darnos algún detalle. Y digo esto porque estaba pensando ahora de que estamos acostumbrados a ver este tipo de conciertos más U2, ¿no? Cuando hizo lo del Corazón, Coldplay. Y fíjate, retrocedía hasta recuerdo el rock, sí. El Rock en el Ruedo, el Rock en Ríos, ¿no? Que hizo también después de Bienvenido. Pero eso tiene una tela física también y emocional que vamos.
Bueno, en realidad se trata de cercanía al público, ¿no?
Nosotros lo estamos preparando, o sea, tampoco podemos contarlo realmente como es, porque hay que ensayarlo y hay que probarlo. Pero la idea es eso, que se pueda ver desde más sitios, que sea un poco más divertido. Realmente has citado antes a Miguel Ríos, que fue un pionero siempre sus shows los cuidaba mucho y todos hemos flipado en su momento con su famoso disco en directo. y es un gran ejemplo. Pero bueno, ahora la tecnología y el sonido, todo esto ha mejorado muchísimo.
Desde luego, Miguel Ríos, eso te hacía una cosa ahí muy, muy especial, pero esto, además, lo que hablamos es que es un show que deja un desgaste, ¿no? O sea, todos os preparáis físicamente también para ello, porque...
Pues te vas a reír, pero sí.
Sí, sí.
Estoy haciendo un poquito de ejercicio todos los días, porque aparte de que los shows 2 horas tocando, para mí son una paliza, pero esto va a ser algo más de 2 horas y son... Queremos, con la ayuda de aquí el amigo Jesús, que te habían hablado, comprimir...
Jesús suele ser el más tímido siempre, o sea, ya nos hemos encontrado unas cuantas veces...
Lo, lo que pasa es que toco sentado.
y lo que pasa es que yo hablo mucho y no le dejo hablar.
Él no necesita prepararse. De todas maneras, hemos preparado una dieta. A mí me contaron lo que hacían los aiskolaris en el País Vasco, cuando se enfrentaba el de un pueblo contra el de otro, y entonces apostaban, porque esto siempre apostando, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh.
Y entonces le preguntaban a un aiskolari mayor, y dice, ¿tú cómo te preparabas? Y dice, yo la víspera me comía 4 chuletones y 1 docena de huevos. Entonces nosotros vamos a preparar varios menús para no en fin, deshidratarnos en el escenario.
En vez de guitarras te pondremos unas piedras hermosas.
También.
En el documental justo dejabais entrever que os dedicáis a la música porque en vuestro colegio no había apenas patio y eso os llevó a la música. Lo bueno es que haya las dos cosas, me estoy dando cuenta, porque ahora, claro, o sea, subiros al escenario, como decís, es un desgaste. Vamos a irnos, hablabas de la dieta, vamos a irnos un poco a la alimentación de un día antes de un concierto. ¿Os planteáis qué vais a comer o es la rutina diaria? ¿Hoy toca pues un chuletón o pensáis, no, este día pasta, como hacen los deportistas, este día...? ¿Cómo es? Contarnos,
bueno,
cada uno.
Yo es que para la audiencia que tenga más de 50 años... Sabrán que aunque comas menos que cuando tenías 40, engordas el doble. Es una putada, porque yo personalmente nunca me he tenido que preocupar demasiado por eso, y ahora sí. Entonces lo que hago es comer menos. Sigo una dieta que es buenísima, que se lo había a Carlos Arguiñano, que se llama CLM, que se llama comer la mitad. Te quedas lleno, comes de todo y en teoría pues no engordas.
Y es lo que hago, ¿eh?
Ramón.
Bueno, sí, hacemos todos lo mismo. Intentamos comer menos, aunque realmente a todos nos gusta comer y nos gusta cocinar.
¿Pero te planteas qué plato?
Eso es difícil, porque normalmente paramos en un sitio con prisas. O sea, solo tenemos tiempo para comer, pero a la vez es con prisas. Entonces, el propósito de enmienda siempre está ahí, pero claro, paramos en un restaurante estupendo a lo mejor y tenemos un ratito y dices, ¿qué voy a pedirme aquí? ¿Una ensalada o los 4 chuletones y la docena de huevos?
A diferencia de nosotros, no necesitáis a nadie para salir a un escenario y que la gente se entregue, no necesitáis de acompañamiento en el plato, pero aún así hay algunos conciertos como el de Madrid que vais a tener invitados, ¿no? ¿Os podéis adelantar algún nombre?
Pues puedo adelantar.
Una gloria. Uno, pues, uno por cada uno de vosotros.
Nosotros hicimos en el 30 aniversario, invitamos a nuestros amigos, sí, gente que admirábamos y que con los que habíamos colaborado y con los que nos sentíamos súper a gusto en el escenario. E hicimos un concierto estupendo en Las Ventas y esta vez queríamos también hacer algo especial. 2 escenarios, dos centrales, con un sistema de luces, un suelo del escenario va a ser una pantalla también, cosa que normalmente en audiovisuales, como también tenemos una película documental, que eso tiene mucho material, mucho metraje para poner cachitos en las pantallas. Y luego queríamos invitar a una parte representativa de los que nos han influenciado, por así decirlo, ¿no? No puedes llamar a quien quieres a todo el mundo, pero sí hemos hecho amistad con algunos artistas de la talla Jackson Browne, por ejemplo. Jackson Browne, vamos a cantar 2 canciones con él y va a ser maravilloso, porque la gente a lo mejor no le conoce mucho, pero es uno de los artistas que más, por lo menos a los secretos, a mi hermano Enrique y a mí nos influenciaron. ¿Por qué? Porque escuchamos pop rock, llamémoslo así, de los años 70, con unas letras impresionantes, ¿no? Y mi hermano Enrique dijo, esto se puede hacer en castellano perfectamente, pero vamos a intentarlo.
y luego nos dimos cuenta de lo dificilísimo que era, ¿no? Y es un ejemplo a seguir y es un maestro que sigue sacando discos estupendos. Luego hay dos invitados más, de, para mi gusto, tan importantes como este señor y uno de los cuales...
¿Y quién sabe?
No, y quién sabe. Va a haber sorpresas de todo tipo.
¿Cómo toca quién sabe? ¿Eh? Es especial.
Quién sabe, seguro que tocará o cantará muy bien. O sea, porque no se sube cualquier quién sabe.
¿Algún español?
En principio, sí, eso ya lo hemos hecho más veces, realmente.
Sí, hay un español.
¿No habéis visto el juego este que se juega con los niños? Que va, ¿tiene bigote? Sí, va agitando. Al final llega, o sea,
vale. Hombre, el factor sorpresa nos apetecía.
Que sí,
mucho, sobre todo para la gente cuando va allí. Pasa que yo creo que ya eso cada vez es menos, ¿no? Es como, vente al concierto que va a tocar tal y va a tocar cual, ¿no? Y a lo mejor tienes más capacidad de llamada, ¿no? Pero yo creo me gustan más las sorpresas en el escenario.
Y aparte de Jackson Browne, que evidentemente es un sueño compartir con el escenario, ¿os gustaría alguien en especial? Por ejemplo, se me ocurre, yo qué sé, Stephen Stills o alguien.
Sí.
Hombre, por supuesto.
Está ahí todavía con fuerza.
Tom Petty, que en paz descanse, claro. Me hubiera encantado hablar con él, aunque solo fuera a charlar una tarde, ¿no? Y,
Doug Henley, de los Eagles.
Henley, por ejemplo, tu amigo, el de Supertramp.
Sí, Roger Hudson, también hicimos un intento con él.
Yo quería decir, bueno, ahora que ya no vamos a poder colaborar más, que lo hicimos en alguna ocasión y era Enrique era muy fan suya y ella quería mucho a Enrique. Estoy hablando de María Dolores Pradera, ¿no?
Ay,
mandar desde aquí, bueno, no sé, pésame a su familia y...
Por supuesto.
Y esas personas que, en fin, que siempre piensa uno... No, podemos haber hecho alguna más, colaboración
mucho
más.
Más lejos de lo que estás diciendo es la influencia que tuvo. Hombre. En Los Secretos. ¿Por qué? Porque siempre lo he contado en varias ocasiones, mi abuelo no solamente era un fan de María Dolores Pradera, sino que se sabía todas las canciones de memoria y las originales también, o sea, de José Alfredo Jiménez, de Salazar, toda esta gente que hacía unas obras maravillosas, ¿no? Y que ella importó de Latinoamérica, de México sobre todo. Y mi abuelo, que cantaba fatal, nos las recitaba las letras, ¿no? A lo mejor de ahí que mi hermano Enrique o Los Secretos empezáramos un poco el trabajo de adolescentes músicos que queremos hacer algo, teniendo mucho hincapié en que las letras fueran sencillas y bonitas y que dijeran cosas sentidas, ¿no? Y la influencia de María Dolores Pradera, que fue la máxima representante de la ranchera y tal, de importar esas canciones tan maravillosas de Latinoamérica, pues nos caló y mucho.
Pues sirva desde aquí nuestro homenaje. Jesús, en este programa, como decimos, que hay de todo, sobre todo encima de la mesa, y muchas veces llegan los platos y dices, ¿y este ingrediente cómo puede marinar? ¿No? Yo hace poco descubrí, por ejemplo, una ensalada, que lo digo ya, que es súper sencilla, que es naranja, cebolla y aceite. Es, o sea, probarlo porque puede parecer, es absolutamente exquisita. Sí.
A mí me gusta la naranja.
Es de Berasategui, ¿eh? O sea, digo, no, pues es de Berasategui. Claro, a mí, cuando la puse la primera vez en casa, me dijeron, este ha estado, claro, dándole aquí al tinto rollo, ahora llega y se me sienta aquí, probarlo. Digo porque en un sonido de Los Secretos, que lo hemos comentado más de una vez, que tiene especialmente, pues, ese sonido de guitarra, tú, sin embargo, llevas ahí, pues, la parte del piano, de las teclas, del sintetizador, en fin. Sería el ingrediente un poco como más discordante y, sin embargo, o sea, lleva toda la vida, ¿no? También ya hay. ¿Cómo te sientes siendo ese ingrediente?
Uf, pues muy a gusto. Hombre, en un principio, pues claro, me costaba trabajo porque Los Secretos, en su principio, era un grupo de guitarras, los teclados. Entonces, me acuerdo que en un principio, pues utilizábamos más, pues, los sonidos así que se llaman pads o colchones, que son un poquito de... que hacen de fondo para que las guitarras estuviesen sonasen como debían.
Permíteme una anotación. Eso, los pads o los órganos que hace Jesús son como la salsa de un plato.
Sí,
bien. Que une todo.
Y bueno, luego poco a poco pues fui metiendo ya un poco más la naranja ya, en las canciones.
Ahora estamos intentando tratar que toque con un brazo atado a la espalda.
Bien.
Porque claro, tiene 10 dedos. Si nosotros, pues, en la mano izquierda podemos utilizar 4 y la púa en la otra, estamos en desventaja, ¿no?
Más sorpresas para los próximos conciertos de Los Secretos, estar pendientes.
Hay que decir que a mí me gusta más la naranja con azúcar y canela.
También está bien, sí.
No, pero lo digo en serio, sé que, o sea, podéis pensar que estoy, pero digo que de Berasategui, probarlo, o sea, probarlo porque está, o sea, es una combinación que yo también al principio me sorprendió y cuando lo hago en casa quedas aquí además como un poquito de...
Sí, sí. Yeah.
ahora que todo acabó, que el tiempo te ha vencido y tu amigo te dejó. Dices que cuentas conmigo.
Tenéis un montón de reconocimientos, ¿no?, a lo largo de vuestra carrera, y todos merecidos, por supuesto, pero hay uno que es la gran cruz del 2 de mayo al mérito al trabajo. ¿Esto cómo se recibe, no? Cuando uno, me imagino que durante años os habrán dicho, es que vosotros os dedicáis a esto que es un divertimento, ¿no?, que no es realmente un trabajo, pero hay gente que no es consciente del trabajo que hay ahí, ¿no?
Es que hay veces que aquí, nos ha pasado, yo creo, que te dicen, bueno, ¿y qué eres? Y dicen, no, soy músico. Y dicen, bueno, sí, ¿y a qué te dedicas?
Claro, claro, eso.
Y aquí en España, pues esas cosas a veces todavía tenemos una cierta sensación de que hay gente que considera que la música no es un trabajo al uso como cualquier otro, ¿no? Y bueno, yo creo que con el tiempo ya, poco a poco, pues ese tipo de estigma, pues se va quitando. Pero bueno, somos un país que a veces tenemos un poquito todos los o blanco o negro. Hay gente que piensa que esto no es un trabajo y que te dedicas a otra cosa, y hay gente también que a lo mejor porque te ve en la tele piensa que eres millonario. Sí. O sea, en ese sentido hay veces que no tenemos ese término medio, ¿no?
Sí, y además hay otro clásico, es decir, encima de que te gusta, quieres cobrar.
Encima, ¿no? Ah,
pero realmente al hilo de lo que decías, está muy bien que te den estas cosas, pero bueno, hay gente que hace trabajos muy duros, ¿no?
Sí, sí.
O sea, pero, y nosotros realmente nos gusta, pero claro, es para tocar una hora en un escenario hay que ensayar mucho, bueno, porque no se ve.
Yo te diré que a mí me hizo especial ilusión porque no nos habían dado un premio así institucional, o como quieras llamarlo, bueno, casi 40 años no nos habían dado, esto fue hace un par de años, en el 2014, no me acuerdo muy bien.
Ya pasaron más, Álvaro.
Y la medalla de Bellas Artes pues fue en el 2016, si no me equivoco. Entonces, hombre, yo lo agradezco, porque joder, es alguien que se toma la molestia de pensar en quién le damos esto, pues a esto, entonces algún mérito habremos hecho, ¿no? Y aunque luego en muchas entrevistas lo he dicho, digo, bueno, debemos ser el grupo que más condecoraciones tenemos, sin haber sido nunca número uno, ¿no? Porque yo reto a la gente que miren las listas de ventas de discos, de tal y cual, y a lo mejor parte del secreto, de los secretos, es nunca haber sido un primera división o estar ahí entre los tres primeros, porque eso desquicia mucho, ¿no? Incluso crea celos entre los miembros o ansiedades de querer ser yo, quiero irme mi ego, quiero hacer el solitario y cosas de ese tipo, ¿no? Siempre hemos estado un poco en la mitad de la tabla, como hablando de analogías,
jugando la UEFA.
Un alimento de o como un alimento de fondo de nevera.
La última vez que estuvisteis, os preguntamos sobre vuestras canciones, un poco que más os hacían referencia o que más os enganchaban, ¿no? Echaban el ancla en los secretos, pues por sentimientos, porque había sido la primera, por recuerdo a tu hermano. Hoy os vamos a preguntar, ¿cuál es vuestro plato preferido? Porque las canciones ya las vamos a poner nosotros. Entonces, ya sé que es muy difícil elegir. Porque ¿sois de comer, por cierto? ¿Sois gente que...?
Sí, bueno,
sí, yo diría que sí.
Comer y cocinar. Aquí cocinamos todos.
¿Sí,
se cocina?
Sí, sí, sí. Jesús, empezamos por ti, venga.
Por ejemplo,
¿va alguien a tu casa? ¿Qué haces? ¿Qué elaboras?
Me gusta mucho el bacalao al pilpil, por ejemplo.
Vale. Álvaro.
Mira, tengo estas tres uñas que te lo juro, me he duchado, me las he frotado con cepillo, con alcohol, hasta con aguarrás, porque estuve haciendo ayer pollo tikka masala y se me han quedado amarillas.
¿Y cómo es?
La cúrcuma.
La cúrcuma.
Pero escucha que está riquísimo, ¿eh? Y es una receta, claro, ahora con internet puedes ver en YouTube. La receta,
¿cómo la es? ¿Cómo es? Dinos. O sea,
bueno, básicamente fríes el pollo, que lo maceras con jengibre, tal, pues cosas picantito, ya como te guste, con cúrcuma y con una mezcla de especias, curry también. Y lo maceras y luego lo fríes y yo lo pongo aparte. Y luego haces una especie de sofrito que lleva cebolla, tomate, pimiento, leche de coco, limón, nata agria, y se queda con una crema mintusa que se pasa y se queda luego como una salsa exquisita, como muy, muy aromática, porque lleva cilantro, lleva un montón de especias que te inundan el cerebro cuando lo comes, ¿no? Pero bueno. está muy bueno. Yo lo calqué de una receta de un hindú en hay cosas que no le pongo, como es el cardamomo, porque no lo tenía, pero le pongo en su lugar aceite de semillas de sésamo, que le da muchísimo sabor. Y la verdad es que dándole el punto al pollo, que no esté seco y que esté muy rico todo, la verdad es que con arroz basmati vaporizado es como una comida súper sana y muy y ligerita.
Ramón.
Bueno, es que aquí hay dos cosas, lo que nos gusta preparar o lo que nos gusta comer. A mí en general me gusta, no me gusta hacer platos muy largos. Me encanta hacer arroces o pasta o lo que sea, pero también me encanta cuando voy a un restaurante que me hagan cosas, esas cosas que no haces en casa.
Eso es.
Porque para preparar un plato, recuerdo una receta de Subijana, cuando tenía un programa en la tele, y entonces para hacer un plato había que poner un medio vaso de vino blanco, una copita de Jerez, un chorrito de Ginebra, claro, o sea, dices, no puedo abrir tantas cosas ni tantos frentes para hacer una comida en casa, ¿no? Realmente ahí tenemos la suerte que tenemos un país de comida estupenda.
Y ¿pero cuál sería tu plato así?
Y cocineros. Pues es muy difícil elegir uno, ¿eh? Porque hay cosas, a mí, por ejemplo, me encantan las angulas, que es una cosa ahora prohibitiva, pero luego hay platos que puedes comer todos los días. Y entonces que dices que es mejor una exquisitez, que a lo mejor si comieras todos los días te aburrirías mucho, o un plato normal, ¿no? Qué sé yo.
Empanadillas y croquetas, Ramón. Reconócelo. y congeladas.
No, mira, otra cosa, las croquetas es una sí. Pero los arroces también. Sí, sí.
Sí. Que arroces hemos comido unos cuantos.
Hemos comido unos cuantos. Es una cosa que sí.
Que da energía.
Claro. Sí.
Bueno,
sí.
Parece un impuesto revolucionario cuando vamos hacia sitios donde los hacen bien. Sí. ¿Qué vas a comer? Yo quiero... No, ya sí, sí, han sí, pedido sí. Por ti arroz para sí, todos. Sí.
Lo vamos a tener que poner en el contrato.
Algunos sitios de esos emblemáticos donde paráis siempre cuando estáis en carretera.
Podéis dar nombres, sí. Tranquilamente.
Pues mira, los nombres te vamos a fallar, pero nos suelen llevar muy amablemente la gente que, pues a lo mejor el productor que te ha contratado en la zona dice, pues mira, te llevo a este sitio que está bien y que... Normalmente comes estupendamente. No me acuerdo de los nombres, pero la verdad es que es un gusto, ¿no?
Y aquí, hay algunos que sí podemos decir. Por sí. Ejemplo, si paramos en Lerma, vamos a Casa Antón a comer un corderitito.
Claro.
Y si vamos a San Sebastián, sí. Pues nos acercamos a Guetar a comer un besuguito.
Hace poco.
Y a Gambara.
Y en San Sebastián, al Gambara, a tomar unos pinchos.
Hace poco hice la ruta de Casa Antón y luego en Santander, en un pueblo que se llama Somo, el Galeón, que ahí hacen el rape y el rodaballo y eso.
Estuve hace poco.
¿En el Galeón? Sí. Vamos. Oh, el rape de ahí es...
De Santa bueno, Rana. El resto de las veces vamos a un restaurante escocés que se llama McDonald's.
¿Y aquí en Madrid? ¿Y aquí en Madrid, algún sitio?
Joder, yo en Madrid cocino yo. Normalmente me gusta estar en casa porque estamos tanto tiempo de viaje. Pero hay muchísimos sitios buenísimos. Vamos, creo que ahora lo difícil es encontrar un sitio que te den algo malo, malo, malo. Y bueno, hay una taberna Gaztelupe, por ejemplo, que está en Comandante Zorita, que recomiendo a la gente que se pida el rape al horno y un changurrito.
Soy muy de derrape, por lo que veo, ¿no?
Yo soy de pescado. No lo entiendas mal.
No. Claro, pero es lo que hablamos. Un plato elaborado puede ser maravilloso y un choletón de buey, sí. El bueno, no de todo lo que, pues, vuelta y vuelta y está estupendo, ¿no?
Y también somos muy de tortilla patata también.
Por supuesto. O sea, vale, por ejemplo, la tortilla de Betanzos.
Sí, sí.
Aquí en Madrid hay varios sitios que la preparan. Sí. La Penela y tal.
Nunca he sentido igual una derrota. Que cuando ella me dijo, se acabó.
De beber, vino, cerveza, tinto, de verano.
De todo.
Yo cerveza me gusta beber con la comida, pero vinito blanco me gusta también con el pescado. Vino tinto me da dolor de cabeza, fíjate.
Vale.
Yo ya tengo unas cuantas estrellas de Mau ya.
Yo también.
Hombre, es que la cañita o la sidra en el aperitivo y el vino, según lo que comas, tinto blanco y tal, lo mismo, eso es un mundo, el mundo de los vinos no se acaba nunca, como aquello... Bueno, aquella anécdota que ya contaremos en otro momento.
Cuenta, cuenta. Tenemos la mesa camilla aquí sentado. O sea que...
Bueno, ¿no? Eran dos escritores muy mayores. Creo que estaban venían de la SER. Uno de 80 años, otro no creo que era Torrente Ballester. Uh-huh. Y entonces estaban subiendo a un taxi, de 80, 90 años. Entonces pasa una bella joven por la acera, se quedan mirándola. Y creo que fue Torrente Ballester el que le dijo al otro. Le dice, amigo, esto no se acaba nunca.
Bueno, Álvaro, en el documental habláis de identidad sonora, ¿no?, del grupo. Identidad que tiene que haber sido un ingrediente fundamental durante todos estos años y que se trata siempre de no perder, ¿no?
Uh-huh. Hombre, yo creo que una vez que ya la máquina está engrasada, lo haces sin darte cuenta. O sea, suenan de esa manera la banda. Es algo que... de lo que no fuimos conscientes en ningún momento, pero luego sí nos hemos dado cuenta que la gente nos ha reconocido muy rápidamente con dos compases de guitarra o el principio de una canción o cierto tipo de deje. No hace falta que entre el cantante para ya saber que es una canción de Los Secretos, ¿no? Eso gracias a la suerte y a la casualidad y un poco a lo que hablábamos de muchas veces, de que cuanta más información tienes o más música has escuchado, pues más puedes formarte, ¿no?, y hacer tu propio estilo, ¿no? Yo copiaba un poquillo a los guitarristas norteamericanos que tocaban como los Byrds o como Clarence White o gente que ni los propios Crosby, Stills and Young, que eran música, entre comillas, folk americano, pero tocaban las guitarras acústicas de muerte, ¿no? Entonces, todas esas influencias, esos pequeños truquillos que ellos iban poniendo, pues los asimila y dice, bueno, quiero copiarlos, no, pero adaptarlos a otro estilo, ¿no? De la misma manera que Imanol Enríquez se fijaba las letras de gente como Dylan o Jackson Browne para decir, coño, yo quiero hacer esto en español y que funcione. Y esa mezcolanza luego tuvo un sonido que casualmente, al no tener mucho poder adquisitivo, más bien cero, con 14, 15 años, el pequeño dinero que nos daba mi abuela a los tres hermanos para que pudiéramos pagar las 1.500 pesetas que costaba la letra de las tres guitarras, bueno, un bajo y dos guitarras, que habíamos comprado en Turiaga, y a mí, como la guitarra que era muy barata, la que más barata había, eran dos de 12 cuerdas, que estaban muy viejas, con el mástil muy vencido, con muy duras, muy llenas de polvo, y elegí una Hofner que luego llevé a reparar y tuve la suerte de que un gran luthier que se llama Cerrada, que era ya muy mayor en los años 78 por ahí, habrá fallecido seguro hace un tiempo, pero un tío de verdad genial, que encima que era tan jovencito que no me cobró la mano de obra porque solamente los clavijeros que le puso costaban un dinero, y me dejó la guitarra maravillosa.
¿Esta es la de 12 cuerdas?
Y esta guitarra era mi guitarra, entonces no tenía otra. Entonces lo grabamos, el primer disco, prácticamente todas las canciones van con esa guitarra. Y entonces marcaron un poco el camino a seguir, ¿no? Pero yo tampoco la había cogido porque fuera la más barata, sino porque dije, coño, una como esta saca Tom Petty en las portadas, una como esta saca Roger McGinn, a ver si va a ser lo que suena, porque entonces no había YouTube para ver un tutorial de cómo se toca la guitarra a 12 cuerdas, o cómo se afina, o sea, realmente era todo un mundo de investigación y de oído, y decir, esto, ¿qué tiene en la guitarra este señor que suena? Y ya le ves en la foto, cuentas los clavijas, y dices, pues es una guitarra normal, te digo, ¿te acuerdas? Entonces, investigando, pues al final terminé con una. Y eso marcó un poco, pero no porque vamos a tocar con 12 cuerdas todo, porque somos la identidad norteamericana del country rock aquí en España, no. Es porque es la guitarra que tengo y no tengo otra para tocar. Entonces tengo que hacer todo el concierto con esa, y todas las canciones con esa. Y hasta entrado el 81, que ya tuve otra que era de quinta mano y de marca La Chufa, que era una de imitación a Gibson, que hacía algunas cositas con seis cuerdas, pero la mayor parte del primer disco era 12.
Pues oído cocina, chicos, que muchísimas gracias. Una vida a tu lado, la gira de Los Secretos, para no perdérsela, por cierto. Solo una duda que me queda brevemente, el escenario en el Within Center estará en el medio, entonces.
Sí. Sí, vale. En el medio. Luego hay otro escenario pequeñito para un set acústico. Vale. Vamos a tener, ya te digo, vídeo y luces como nunca. Invitados de lujo, sorpresas. Yo creo que no hay que perdérselo. Yo, vamos, la gente que nos conozca sabe que cuando hacemos un concierto en Madrid, de aniversario, de fin de gira, etcétera, lo último que pensamos es pasar por caja. Lo que hacemos es ver cuánta caja podemos poner para invertirlo en el show y que sea más sorpresivo y más divertido, ¿no? Incluso grabarlo para que quede para la posteridad, etcétera, etcétera.
A ponérselo a los amigos luego.
Pues el 6, esto va a ocurrir el 6 de julio en Madrid, en el Wizzing Center, en el Palacio de Deporte de toda la vida.
Toda la vida, sí.
Chicos, muchísimas gracias. Como siempre, compartir con vosotros mesa es un placer. Álvaro Urquijo, Ramón Arroyo, Jesús Redondo, muchas gracias.
Gracias. Vosotros, un placer.
Hasta aquí la sexta entrega de Oído Cocina.
La sexta entrega ya, bueno, pues si quieres recuperar alguna de las anteriores, ya sabes que la tienes en la web de COPE. Y si no, espérate a la próxima, que en un par de semanitas volvemos.
Dentro de 15 días, Oído Cocina.
¡Oído Cocina!
Déjame, no juegues más conmigo esta vez. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer, porque a tu lado yo no volveré.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.